No me llames cavernícola.
Aquí no somos cavernícolas, ni mucho menos. No somos... bueno, pero podríamos estar en una cueva y podríamos disfrutar mucho y aprender muchísimo. Y queríamos matar dos pájaros de un tiro. Una es presentarles este nuevo trabajo de Filiu, que poco a poco iremos adelantando, iremos ofreciéndoles a ustedes en el fin de semana. Y yo creo que como culmen, pues vendrá él a explicarnos todos y cada uno de los buenos amigos que se han acercado hasta ese lugar en el que ha grabado y que, bueno, ha permitido que les traigan una cantidad de canciones extraordinarias y con colaboraciones extraordinarias. Como colaboración extraordinaria es la que tenemos ahora mismo, Mónica Rubio, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Hoy hablamos de... Hoy tenemos unas cuantas cosas que son muy, muy llamativas. Vamos a hablar de... Atención, ¿eh? Yo lo voy a anunciar previamente. Material para embalaje fabricado con plumas de pollo. Eso por una parte. Lo que estuvimos hablando, creo que al menos haciendo alguna referencia sobre el colapso de las abejas, por qué se había producido esta muerte repentina de tantas abejas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos llamaba la atención. Aquí creo que es por alguna cosa distinta, ¿no? Vamos a hablar de un programa de apadrinamiento de colmenas y les vamos a hablar de cuáles son las causas, o mejor dicho, las causas. El efecto ya lo conocemos, el efecto es que las abejas mueren, pero las causas no son tan conocidas. Y les vamos a hablar de culebras. Lo siento.
Porque
así de buena mañana hablar de culebras, yo no sé por qué a la gente le da tanto miedo a las culebras, pues, y le dan tanto repelús y tanta cosa así. Sé que creo que podríamos decir que tiene un origen casi educacional, ¿no? Porque nos han educado que la serpiente fue muy, muy mala y todo eso. Y aquí no tenemos apenas serpientes venenosas, solamente las víboras, y creo que muy, muy, muy poco, vamos. Ahora también hablaremos al respecto sobre eso. Bueno, ¿cómo van las fiestas de primavera, Mónica? ¿Bien?
Estupendamente.
¿Sí?
Sí, hay que disfrutar de todo.
Hay que disfrutar de todo un poco. Hemos tenido bando de la huerta, hemos tenido barracas, hemos tenido de todo y que siga habiendo de todo, que es interesante. Y sobre todo también iniciativas que tengan que ver con la naturaleza, como esta que tiene que ver con la reutilización de materiales, lo que es el reciclaje, y bueno, y hacerte tu material de embalaje, no sé cómo, pero Mónica sí nos lo va a explicar, con plumas de pollo.
Sí, es muy curioso. Yo traigo esta noticia para hacer una referencia que a veces pensamos que la gente que trabaja por el entorno, por la naturaleza, la ecología, lo hace en temas, digamos, más bucólicos, pues como hemos visto aquí, pues estudiar a la nutria, cuántos animales hay, o ayudar a los anfibios que han caído en un canal y no pueden salir les dan una rampa. Pero también hay otros frentes donde esto de la responsabilidad sostenible está tirando, y es en la industria, y es muy importante. Entonces, este es un ejemplo. Es un chico de la Universidad Politécnica de Cataluña, se llama Jordi Aymerich. Le han dado un premio por inventarse un material hecho otra vez con plumas de pollo.
Uh-huh.
Un material que puede servir de embalaje, puede servir también como aislante, porque la queratina de las plumas de pollo es aislante térmico y acústico, puede servir para utilizarlo en los coches, bueno, una serie de cosas que hace unos años alguien te dice que está trabajando con plumas de pollo y tú dices, este chico, ¿qué cosas más raras hace, no? Se ha ido un poco la cabeza, esto no va a llevar a ningún sitio.
Bueno, no creas que últimamente estamos oyendo cada
eso
cosa.
Esa es la idea, porque no está él solo en este tipo de iniciativas. Por ejemplo, pues haciendo un poco de revisión de qué cosas hay en el mercado, pues resulta que hay gente que el año pasado en Alemania, una chica, una diseñadora de ropa y bióloga, fue premiada también por idear un tejido hecho con leche en desuso, leche que ya no se podía utilizar para alimentación. Y resulta que ideó un método que con 2 litros de leche se hace 1 kilo de tejido.
¿Con dos litros de leche?
En la industria actual, con 10.000 litros de agua haces 1 kilo de algodón. Con lo cual está ahorrando muchísima agua y además se está utilizando, como he dicho antes, un producto que es un desecho.
Y
sí, utiliza la proteína, la caseína.
Sí, sí.
Lo seca, bueno, un serie de productos. Pero es que ni siquiera es el único. Hoy mismo en Inglaterra están haciendo otro sistema.
Yo estaba viendo, perdona, lo que es el cuajo este del queso que que terminan, o sea, que
sí,
que
no lo, valen. Lo desecan más y luego una serie de procesos.
Eso ahora se vende. Ahora, ahora he visto que lo utilizan para reciclaje. ¿Se podría ser
ese
para
tipo,
eso?
Exactamente, ese tipo de cosas. Y en Inglaterra hay otra diseñadora también con ayuda de un biólogo. Lo que están haciendo es, esto ya parece fantasía porque es como una receta de cocina. Ponen 30 litros de té verde, ponen 2 kilos de azúcar, un chorrito de ácido acético, que es vinagre.
Me parece panoramics ahí en su...
Totalmente. Totalmente. Y al final lo que consiguen es una lámina de celulosa, que eso, que luego la secan, según el grosor que quieran, la secan más o menos, la pintan con colorantes naturales, y la idea es, según esta gente, la idea es que incluso la gente puede en su casa el día de mañana hacerse su propio tejido si necesita. Que también, pues eso es... utilizando pues mucho menos recursos y que sea mucho menos contaminante, este tipo de cosas. Quiere decir que la gente se está estrujando el cerebro para conseguir respetar también en la industria lo que es la naturaleza, el medio ambiente, el entorno. Hay más cosas. Hay, por ejemplo, gente que está haciendo papel a partir de piedra, que es una cosa como impensable. Hay un material nuevo que es también de celulosa, que va a servir para hacer barcos, porque parece que es, bueno, flota mejor que nada, pesa muy poquito y aguanta, tiene una gran resistencia, con lo cual dicen que con 500 gramos de este futuro aerogel, que le llaman, con 500 gramos podrás aguantar en superficie, en el agua, unos 450 kilos. Bueno, eso es una cosa impensable. Y está hecho de celulosa. Celulosa nivel microscópico, no, más pequeño todavía.
Sí, los nanotubos de
carbono.
Exactamente.
Eso es nanotecnología, eso es.
Estuvimos hablando de ello hace unas semanas y nos hablaba Iván García Cubero de que van a hacer una idea de Isaac Asimov, que era ciencia ficción y que era un ascensor espacial. Pues hasta ahora no teníamos la tecnología para hacerlo. Y gracias a esos nanotubos de carbono podría hacerse. Es decir, que y los japoneses incluso creo que tienen ideas de hacerlo. Ellos sí pueden, si la crisis no les ha castigado mucho. Bueno, vamos a hablar del colapso de las abejas, porque yo creo que hay mucha gente que le interesa mucho, sobre todo porque están acostumbrados a ver abejas y de pronto también ver cómo desaparecen así de golpe. No tanto aquí en Murcia, que yo creo que todavía se mantienen, pero sí que hay muchos apicultores que están diciendo que sí, les va muy mal lo de hacer miel, o sea, lo de tener miel.
Sí, a mí me ha llamado también la atención esta noticia porque se viene hablando de un montón de causas o de factores posibles que han llevado a lo que se llama el colapso o el despoblamiento de las colmenas. En el tiempo que yo llevo leyendo, pues se ha hablado de los tendidos eléctricos de alta tensión, se ha hablado de parásitos, de virus, varios tipos de virus, de bacterias, de hongos, se ha hablado hasta del cambio climático, de la telefonía móvil. Y resulta que lo último que se está investigando, que ha salido hace bien poquito, han sido dos investigaciones, una en el Reino Unido y otra en Francia, y habla de unos insecticidas, unos productos nicotinoides que se echan en el campo. Y me llamaba la atención, o sea, realmente el factor tiene que ser algo global, porque está pasando en todo el mundo. O sea, no puede ser un factor puntual que ocurra aquí en Europa y no ocurre en otro sitio. Y me llamaba la atención porque yo hace ya un tiempo hablaba con una persona de aquí de España, que como tú decías, había tenido una iniciativa muy bonita, que es la de padrinar las colmenas.
Me ha encantado esa historia.
Sí, es muy chula, muy original.
Pero lo que más me ha gustado es que ha tenido tanto éxito que ha tenido que decir, yo les digo cómo, pero intenten hacerlo ustedes también.
Ese es el caso. Este hombre tiene 275 colmenas y ya entonces me decía, no, olvídate de tendidos eléctricos, de electricidad, de telefonía. Y dice, las abejas se orientan por el sol. No tiene que ver con eso. Él me decía, ya tiene que ver con estos, con estas sustancias, porque les afecta su sistema nervioso y las abejas terminan desorientadas. Lo que les ocurre es que al final del día no saben volver a su colmena y se mueren de frío en la calle. Claro, me decía, cuando la industria pone estos productos insecticidas, los pone con una serie de factores, con un rigor, pero ese rigor les obliga a poner una dosis que no mate a las abejas y realmente no los mata. Es que el producto no las mata.
Pero las desorienta
y se mueren de frío. Claro, entonces dice, esto es lo que nos está pasando. Y es un producto tan típico que se utiliza hasta para los geranios de la casa contra el pulgón. Se utiliza ese producto.
justo lo contrario que ocurre con la cerveza, que parece ser que la cerveza vuelve un poco más listo al hombre, pues en este caso ese producto entontece a las abejas.
Claro,
¿no?
Claro. Y entonces él iba un poco en contra de... Incluso hablaba también, recuerdo, en su día se habló de organismos modificados genéticamente, si podía ser otra causa, y él decía que no, que eso en todo caso debilitaría, pues como nosotros, si comemos solo un solo producto, nos debilita, pero que tampoco era la causa. Y mira, igual tiene razón.
Yo lo que sí he oído también es un tipo de animal que se introduce en la colmena, uh-huh, y que va metiéndose por todas las zonas donde están las larvas, se las va comiendo la cera, va haciendo como si fuera una especie de topo, ¿no?
Sí.
pero un insecto,
uh-huh,
un tipo de insecto.
Claro, había que mirarlo, pero tendría que estar en todo el mundo, porque como decimos, es una situación global. O sea, si eso ocurre solo puntualmente en un sitio, pues será un factor más añadido. Uh-huh. Pero bueno, yo lo que sigo siendo un poco escéptica, porque no sé si se habrá dado todavía con la solución. Pero bueno, hablando del tema, me recordaba a este hombre, que es Vicente Javier López García, que estaba en Calatayud, y que lo que tú decías, que no, él ya no tiene más posibilidades de hacer más apadrinamientos. El apadrinamiento era por 60 euros al año. Tú apadrinabas tu colmena, él te daba información todo el año de cómo funcionaban, cómo iba, si iba bien, iba mal, y al final del año te daba una cestita que tenía miel, polen, propóleos, vino melado con esa receta antigua, tenía una vela, una serie de cosas, ¿no? Y su idea era que con eso la gente se animara a acercarse al tema de la apicultura, que la gente pudiese sobrevivir de la apicultura, que los pueblos no se despoblaran, que la filosofía era muy bonita, es muy bonita esta iniciativa. Entonces la idea es eso, que no llega más, pero por favor que limiten, dice que en las distintas comunidades me llamen si quieren y ponemos esta iniciativa en marcha en otros sitios, porque para los colegios, para los niños... Es una cosa muy bonita.
Yo creo que es una cosa extraordinaria. Además, conocer las abejas y conocer el comportamiento de las abejas es una cosa muy a tener en cuenta, ¿eh? Yo creo que igual que deberíamos conocer un poco mejor el mundo de las serpientes y no ser tan obscenos a la hora de decir qué repelús y qué miedo y qué no sé cuánto. Que no, que en fin, que hay de todo, hay que conocerlo, y una vez que conoces ese mundo te das cuenta de que hay culebras que son muy beneficiosas para el campo, ¿eh?
Y cumplen su función. No sé si te sonará que hace poco han descubierto un águila nueva, un águila volatinera que acaba de cruzar. Es una águila africana y es la primera, un individuo ha cruzado el estrecho de Gibraltar, es la primera cita en Europa.
Hombre.
¿No? Qué bonito, ¿no? Pues miramos al cielo, vale, es una águila culebrera. Entonces miras al suelo y dices, una culebra, ¡ah, socorro! Hay que matarla. Y el águila es una águila culebrera, o sea, necesita este tipo de animales para sobrevivir.
Claro, pero bueno, es que la gente no sabe decir, águila culebrera, ven aquí.
Claro. Pero tenemos nuestras águilas culebreras, nuestros cernícalos, el tejón, y una serie de animales que se alimentan constantemente o puntualmente también de nuestras culebras. Es cierto, hay repelús, a la gente le da repelús, y hay que pensar, sin embargo, que cumplen su función, que ellas comen también pues topillos, ratones, insectos, plagas, con lo cual hay que aceptarlo como uno más, y lo contamos ahora porque es época en que se puede ver más culebras, más serpientes. Aquí tenemos la víbora, pues que salen y van a empezar el cortejo, están ya en la intensidad de su cortejo, y nos vamos a poder cruzar con ellos en el campo. Lo mejor es dejarlos tranquilitos.
La víbora, para que todo el mundo lo sepa, porque sí sabemos que esa es venenosa y puede dar algún que otro disgusto, no confundir una cría de culebra con una víbora cuya cabeza es triangular y se le nota bastante, ¿no? Incluso el dibujo es muy característico.
En zigzag.
¿No? Y la forma de rastrear.
Sí, dicen que lo más fácil para distinguir una víbora de otras serpientes es la pupila vertical, pero como yo no me acerco tanto, no voy a dar pie a... Que ya me picó una, por cierto, ¿eh? No aquí, en otro sitio ya me picó una víbora y duele. Son muy raros los casos de picadura. Fíjate, a mí me picó y no le tengo aversión.
Por cierto, ¿qué hace uno en caso de que le pique irse directamente a un hospital?
Sí. Vale. El estar muy tranquilo, que yo como no me di cuenta que era una víbora, pues yo seguía andando. No sé si kilómetro y medio o cuánto, cosa que no hay que hacer. Hay que estar lo más tranquilo posible para que el veneno se quede lo más, digamos, que se esparza menos. Pero sí, lo mejor es ir al hospital. Y en mi caso, recuerdo yo, esto fue hace mucho tiempo, pero bueno, una serie de inyecciones dolorosas, la inflamación muy dolorosa, bueno, una cosa que ¿para qué? Pero no tenía culpa ella, si me metí yo en su campo. Eso sí, Si vamos al campo, vamos con bota de monte, nos protegemos un poco la pierna, con un palo bichero, no movemos los troncos, no movemos las piedras.
No seríamos entonces nosotros.
También es verdad, pero mejor no. Con un palo. Pero lo demás, su idea va a ser irse.
Sí. Bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros también.
Sí.
Pero seguiremos hablando de la víbora hocicuda, seguiremos hablando de todas las serpientes, porque hay dos serpientes que son venenosas aquí.
La hocicuda es la que es venenosa y que te puede causar más trastorno, pero luego hay dos culebras, que es la culebra bastarda y la...
¿Y cómo sabemos si es bastardo o no es bastardo?
Pues esta mide hasta 2 metros. Puede medir 2 metros, esta es importante. Y la culebra de cogulla. La bastarda es la que igual te puede hacer un poquito frente de las que tenemos.
Esas que se levantan.
Sí, esa es un poquito más agresiva. Pero lo que ocurre con estas es que como tienen los colmillos más atrás, no suelen alcanzar bien a clavarte el colmillo y a inocularte el veneno. Pero,
por si acaso.
Sí.
Por si acaso, mantenerse un poco alejada. Mónica Rubio, es siempre un placer tenerte en este programa. Desde luego, no cuántas cosas vamos a aprender. Y desde luego, aunque hablemos de cosas del campo y de hábitats y hagamos ese clic verde todas las semanas, nosotros no somos cavernícolas, ni Filiu tampoco, ¿a que no?
No.
Y tocarte también, lerele, lerele.